Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat after me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you 3 years to learn Spanish, it could now take you just 1 year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to a new awesome episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. I'm Anthony, your host, and I'm here to tell you that our unique approach combines engaging storytelling with the reading while listening or RWL technique to boost your Spanish proficiency quicker than any traditional methods. Are you interested in reading the transcript and word-by-word translation of this episode? You're in luck! You will find both at podcast.lingomastery.com. Also, you can listen to our podcast on whatever platform you prefer. And if you're listening via Spotify or Apple Podcasts, we would greatly appreciate it if you could leave us a 5-star review. Remember that our 5-day free Spanish masterclass is ongoing, designed specifically for global learners who are eager to master the Spanish language. Find it at lingomastery.com/Spanish Masterclass. That is lingomastery.com/Spanish Masterclass. Now, prepare yourself as we embark on yet another enthralling tale. In episode 30, we delve into the intricate and long-standing territorial dispute between Venezuela and Guyana over the Essequibo region. This story unfolds in a complex web of history, geopolitics, and resource management. It is a crisis where colonial pasts intersect with present-day national ambitions. At the heart of this conflict lies the Essequibo, a land of lush biodiversity and untapped natural wealth, contested by two nations yet home to diverse communities whose fate hangs in the balance. As we navigate through the nuances of this dispute, we uncover layers of diplomatic maneuvers, international law, and the quest for sustainable development. This episode not only sheds light on the roots and dynamics of the conflict, but also probes into the broader implications for regional stability and global geopolitical interests. Amidst the unfolding drama, the Essequibo stands as a testament to the complexities of post-colonial territorial disputes and the ongoing struggle for resource sovereignty in a rapidly changing world. Join us as we explore the depths of this interesting saga, where every decision and action resonates far beyond the borders of the nations directly involved. Episodio 30. Guyana versus Venezuela. Guerra por el Essequibo. Dos países vecinos, un territorio en reclamación, idiomas y culturas diferentes, intereses extranjeros de ambos lados. Una batalla que se ha extendido más de lo que se pensaba. ¿Quién tiene la razón en este pleito? Se puede decir que la disputa por el Essequibo entre Venezuela y Guyana tiene raíces profundas en la historia colonial de la región, lo cual hace más llamativo el hecho de que siga haciendo ruido hoy en día. Inicialmente el Essequibo era una colonia holandesa, establecida en el siglo XVII, y a lo largo de los años pasó por manos de diferentes colonizadores, incluyendo británicos y franceses, lo que sentó las bases para los conflictos futuros. Luego, a finales del siglo XIX, específicamente en 1899, se llegó a un acuerdo que estableció el Essequibo como parte de la Guayana Británica. Sin embargo, este convenio fue peleado posteriormente por Venezuela, alegando irregularidades en el proceso. A pesar de esto, la región quedó bajo control británico hasta la independencia de Guyana en 1966. La disputa se mantuvo latente por años, hasta que se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966 entre Reino Unido, Venezuela y la recién independizada Guyana. Este tratado planteaba una solución pacífica y satisfactoria para la lucha territorial, pero realmente no hubo éxito en lo que se buscaba, siendo esto un reflejo del complejo legado colonial y las ambiciones geopolíticas en la zona. Ahora bien, a medida que avanzamos hacia el siglo XXI, el conflicto por esta tierra entre ambas naciones se ha intensificado, impulsado en gran parte por el descubrimiento de importantes recursos naturales en la región. Y es que se trata de un área rica en biodiversidad y recursos como petróleo y minerales, que ha captado la atención de diversas empresas multinacionales y se ha convertido en un punto focal de las tensiones geopolíticas regionales e internacionales. De hecho, esta perspectiva ha transformado el conflicto de una disputa territorial histórica a una cuestión de acceso y control de recursos. Y la presencia de vastos yacimientos de petróleo, descubiertos por ExxonMobil en las aguas costeras del Esequibo en el año 2015, ha puesto a Guyana en el mapa mundial de productores de este preciado hidrocarburo, con proyecciones de producción que prometen transformar la economía del país. Incluso se dice que esto convertiría a Guyana en uno de los mayores productores de petróleo offshore del mundo. De la misma manera, la reactivación de la reclamación venezolana sobre el Esequibo coincide con la caída de su propia industria petrolera, agravada por sanciones externas y problemas de infraestructura y corrupción, especialmente. Esto ha llevado a Caracas a mirar hacia el Esequibo como una fuente potencial de recursos para revitalizar su economía. Entonces, la administración de Nicolás Maduro, enfrentando desafíos tanto internos como externos, ha utilizado la disputa territorial como una herramienta de política interna para buscar el apoyo nacionalista. Guyana, por su parte, ha buscado apoyo extranjero y ha llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, buscando una resolución basada en el derecho internacional, aunque Venezuela afirma que este organismo no tiene jurisdicción sobre el asunto. El presidente Irfan Ali, de Guyana, ha reiterado que el Esequibo no está sujeto a negociación, mientras que Maduro ha ordenado a las empresas estatales comenzar la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en la región. Esto refleja la estrategia de Guyana de buscar una solución pacífica y legal al conflicto, en contraste con las tácticas más belicosas y unilaterales de Venezuela. No obstante, la situación se complicó aún más con la decisión de Venezuela de realizar una votación en diciembre de 2023, en la que se consultó a los venezolanos sobre la anexión del Esequibo. En otras palabras, el gobierno venezolano, de manera unilateral como de costumbre, realizó un referéndum, en el que le preguntó a sus ciudadanos si la región del Esequibo debería convertirse en un estado de Venezuela. Este movimiento, considerado ilegítimo por Guyana y gran parte de la comunidad global, ha sido interpretado como una maniobra de Maduro para consolidar su poder interno frente a las próximas elecciones presidenciales. Pero, aunque el referéndum no fue reconocido internacionalmente, sí ha servido de cierta forma para aumentar la retórica nacionalista en Venezuela y ha elevado el perfil del conflicto en el escenario mundial. Es necesario resaltar que en este referéndum, supuestamente, la mayoría de los votantes apoyaron la idea de que Venezuela se declarara como el legítimo propietario de la región del Esequibo. Una votación que no incluyó a los residentes del área y que, por lo tanto, ha sido considerada no vinculante. Como respuesta a las crecientes tensiones, los presidentes de Venezuela y de Guyana acordaron en diciembre de 2023 no recurrir a la fuerza para resolver la disputa territorial. Este acuerdo, conocido como el Acuerdo de Argyle, incluía compromisos de ambas partes para no amenazar ni utilizar la fuerza bajo ninguna circunstancia, y para abstenerse tanto en palabras como en hechos de escalar cualquier conflicto. Pese a las conversaciones de paz, la sombra de las tensiones militares sigue presente. Uno de los hechos que los avivó fue que el Reino Unido envió un buque de guerra a Guyana para ejercicios de entrenamiento conjunto, lo que llevó a Venezuela a responder con ejercicios militares defensivos. La verdad es que, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, no se ha logrado un proceso significativo en la resolución de la riña sobre este espacio, que comprende más de dos tercios del territorio de Guyana y es hogar de unos 125.000 de sus ciudadanos. Además, la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y potencias regionales, ha observado con preocupación el aumento de las tensiones, consciente de las implicaciones más amplias del conflicto para la estabilidad regional y el acceso a recursos estratégicos. El pleito por el Esequibo no solo es una cuestión de soberanía territorial, sino que también se ha convertido en un punto crítico en las dinámicas de América del Sur. La presencia de recursos naturales ha atraído la atención de actores globales como Estados Unidos, y el problema se ha entrelazado con cuestiones más amplias de seguridad energética y geopolítica. En este contexto, el Esequibo representa, más que una disputa histórica entre dos naciones, un reflejo de las complejas dinámicas políticas y económicas que definen al mundo moderno. Esto se traduce en que la situación actual es volátil y compleja, con implicaciones no solo para Venezuela y Guyana, sino también para la región y las dinámicas internacionales, especialmente en lo que respecta a la explotación de recursos naturales y la estabilidad geopolítica en América del Sur. Cabe destacar que, mientras la disputa territorial entre ambos países por el Esequibo sigue evolucionando, sus dimensiones sociales y ambientales cobran cada vez más importancia. Entonces, ha llegado el momento de preguntarnos, ¿cómo el conflicto afecta a las comunidades locales y al entorno natural, elementos que con frecuencia son eclipsados por los aspectos geopolíticos y económicos? Para abordar este tema es necesario hablar del impacto en las comunidades locales, ya que los pueblos que habitan en y alrededor del Esequibo se encuentran en una situación precaria, atrapados entre las reivindicaciones de dos naciones. Estas comunidades, compuestas por una mezcla de grupos indígenas y descendientes de colonos, han desarrollado modos de vida que están íntimamente ligados a la tierra y sus recursos. La incertidumbre política y la posibilidad de cambios en la soberanía plantean serias preocupaciones sobre el futuro de sus derechos de tierra, acceso a recursos y preservación de sus culturas. Los pueblos indígenas, en particular, enfrentan una lucha constante para proteger sus tierras ancestrales y su autonomía. El conflicto territorial, con su enfoque en la explotación de recursos, amenaza directamente sus modos de vida tradicionales y su conexión con el entorno natural. Además, la falta de una representación adecuada en las negociaciones y discusiones sobre el futuro del Esequibo agrava su vulnerabilidad. Al mismo tiempo, esta zona se enfrenta a grandes desafíos ambientales, pues, además de ser un punto de interés geopolítico, como he dicho antes, es una región de significativa importancia ecológica. Es hogar de una diversidad biológica impresionante, con ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta sabanas. Así que la perspectiva de una explotación intensiva de recursos, especialmente la extracción de petróleo y la minería, plantea serios riesgos ambientales, incluyendo deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Organizaciones ambientalistas y grupos de investigación han expresado su preocupación por el impacto potencial de las actividades extractivas en esta área sensible. En este sentido, el problema entre Venezuela y Guyana agrega una capa de complejidad extra, ya que las tensiones políticas pueden dificultar los esfuerzos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. Y si hablamos del punto de vista extranjero, la comunidad global ha observado con creciente preocupación el desarrollo del conflicto, reconociendo sus implicaciones más allá de las fronteras de ambos países. Organizaciones internacionales y países vecinos han abogado por una resolución pacífica y justa, conscientes de que una escalada del conflicto podría desestabilizar la región más allá de solo estos dos países. Sin embargo, los intereses económicos globales en los recursos del Esequibo también han atraído la atención de actores externos. ¿Recuerdas cuando dije que la presencia de grandes reservas de petróleo ha generado interés de compañías multinacionales y gobiernos extranjeros? Bueno, esto ha llevado a un juego de equilibrios diplomáticos, donde diferentes países y organizaciones buscan influir en el resultado de la disputa en función de sus propios intereses estratégicos. Asimismo, lamentablemente el futuro del Esequibo y de su población sigue siendo incierto. La resolución del pleito requerirá no solo abordar las reclamaciones territoriales, sino también considerar el bienestar de las comunidades locales y la protección del medio ambiente. El desafío reside en encontrar un camino que reconcilie estos diversos intereses, asegurando al mismo tiempo la paz y la estabilidad en la zona. A medida que el conflicto entra en una nueva fase, con la participación de la Corte Internacional de Justicia y la creciente atención extranjera, surge la esperanza de que se pueda encontrar una solución duradera. No obstante, este camino está lleno de desafíos y requerirá compromisos, diálogo y respeto por los derechos de todas las partes involucradas. Naciones como Rusia y China también ven el problema a través del prisma de sus propios intereses estratégicos en Latinoamérica, particularmente en relación con el acceso a recursos naturales y la influencia geopolítica, como es de suponer. Pero el conflicto también tiene implicaciones económicas significativas, ya que las tensiones en la región pueden afectar el comercio y la inversión, tanto a nivel regional como global. Las empresas internacionales que operan en el sector de hidrocarburos en Guyana están atentas a la evolución del problema, ya que cualquier cambio en el estatus del Esequibo podría tener un impacto directo en sus operaciones y proyectos futuros. Y desde una perspectiva de seguridad, esta situación también plantea varios desafíos. El aumento de la retórica nacionalista y las acciones militares en la región pueden conducir a un ambiente de inseguridad y desconfianza. Las Fuerzas Armadas de ambos países están en alerta, y cualquier malentendido o incidente podría escalar rápidamente. Esto pone de relieve la importancia de los canales diplomáticos y de comunicación para prevenir desacuerdos inadvertidos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de resolución? ¿Hay alguna manera de resolver esto de una vez por todas? A pesar de los desafíos, hay esfuerzos continuos para encontrar una solución pacífica al conflicto, como ya he dicho. La diplomacia y el diálogo siguen siendo las herramientas más prometedoras para resolver la disputa. La comunidad mundial, incluyendo las potencias regionales y globales, tiene un papel importante que jugar a la hora de apoyar un proceso de paz y asegurar que cualquier resolución sea justa y sostenible. Ahora bien, tanto Guyana como Venezuela tienen estrategias diplomáticas divergentes con respecto al Esequibo. Por esta razón, los organismos internacionales, incluyendo actores como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, podría desempeñar un papel más activo en el futuro para facilitar una resolución pacífica. La mediación internacional y los buenos oficios podrían ofrecer un camino hacia el diálogo constructivo y la disminución de las tensiones. Igualmente, la gestión sostenible de recursos en el Esequibo será clave para evitar daños ambientales y garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa y equitativa. Aunque esto podría requerir una cooperación regional e internacional más estrecha, así como mecanismos para garantizar la transparencia y la responsabilidad. Por si fuera poco, el avance en tecnologías de exploración y explotación de recursos podría cambiar la dinámica del conflicto. Por ejemplo, el desarrollo de tecnologías más limpias y eficientes podría reducir el impacto ambiental de la explotación petrolera, mientras que las innovaciones en energías renovables podrían disminuir la dependencia de los hidrocarburos, alterando así las apuestas económicas del conflicto. Por supuesto, los cambios políticos y económicos en América Latina también podrían influir en el pleito. Cambios en los gobiernos de los países vecinos o en la política exterior de las grandes potencias podrían alterar las alianzas y las estrategias diplomáticas, ofreciendo nuevas oportunidades para la resolución de la disputa. Lo cierto es que, mirando hacia el futuro, existen varios escenarios posibles para el problema del Esequibo. Estos incluyen una resolución pacífica a través de los organismos competentes, un aumento de la cooperación bilateral para la gestión conjunta de recursos o, en el peor de los casos, una escalada de tensiones que podría desestabilizar la región. La dirección que tome dependerá en gran medida de la voluntad política de las partes involucradas y de la presión y apoyo de la comunidad internacional. Finalmente, este conflicto nos enseña sobre la complejidad de las disputas territoriales en el contexto moderno, donde factores como la historia colonial, la geopolítica, los recursos naturales y las identidades nacionales se entrelazan. A su vez, nos hace ver la importancia del derecho internacional y las instituciones globales en la gestión de estas disputas. Una lección clave es la importancia del diálogo y la diplomacia en la resolución de problemas, pues, aunque el camino hacia una solución pacífica ha sido largo y complejo, ofrece la mejor esperanza para un resultado justo y sostenible. Y esto implica un compromiso continuo y de buena fe de ambas partes, así como el apoyo global. Lo cierto es que resulta esencial para el futuro que Guyana y Venezuela construyan una mejor relación sobre sus progresos diplomáticos y busquen formas de cooperación mutua más allá de la riña territorial. Esto podría incluir acuerdos de desarrollo conjunto, intercambios culturales y comerciales y proyectos regionales que beneficien a ambas naciones y a la región en su conjunto. Sería realmente maravilloso. Pero el conflicto del Esequibo, con su larga historia y sus múltiples dimensiones, es un recordatorio de los desafíos y las oportunidades que enfrenta la comunidad internacional en la gestión de disputas complejas. Debemos quedarnos con la reflexión de que, únicamente a través del compromiso con el diálogo, el respeto al derecho internacional y la consideración por el desarrollo sostenible y los derechos humanos, es posible encontrar caminos hacia una paz duradera y un progreso compartido. This has been the 30th episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. Guyana versus Venezuela. Guerra por el Esequibo. Were you aware of this conflict between the two neighboring countries? How do you think it should be resolved? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuál es la región en disputa entre Venezuela y Guyana? Question 2. ¿Qué descubrimiento reciente ha intensificado el conflicto por el Esequibo? Question 3. ¿Qué país ha llevado el conflicto a los tribunales internacionales? Question 4. ¿Cuál es una de las principales preocupaciones ambientales en la región del Esequibo? Question 5. ¿Cómo afecta este conflicto a las comunidades indígenas locales? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál es la región en disputa entre Venezuela y Guyana? El Esequibo. The Esequibo. Answer for question 2. ¿Qué descubrimiento reciente ha intensificado el conflicto por el Esequibo? El descubrimiento de importantes reservas de petróleo cerca de la región. The discovery of significant oil reserves near the region. Answer for question 3. ¿Qué país ha llevado el conflicto a los tribunales internacionales? Guyana. Answer for question 4. ¿Cuál es una de las principales preocupaciones ambientales en la región del Esequibo? La protección de su ecosistema único y su biodiversidad. The protection of its unique ecosystem and biodiversity. Answer for question 5. ¿Cómo afecta este conflicto a las comunidades indígenas locales? Les afecta en términos de sus derechos sobre la tierra y su modo de vida tradicional. It affects them in terms of their land rights and traditional way of life. Now, time for the summary of the story. The Esequibo region, a territory rich in biodiversity and natural resources, is at the center of a long-standing dispute between Venezuela and Guyana. Tracing back to colonial times, the area was initially under Dutch control, later becoming part of British Guiana. Post-independence, Venezuela revived its claim to the region, leading to ongoing tensions. Then, the discovery of significant oil reserves nearby further complicated the issue, intensifying the conflict and drawing international focus. Guyana, advocating for legal resolution, has taken the matter to international courts, emphasizing diplomacy and legal frameworks in conflict resolution. Venezuela, on the other hand, has maintained a firm stance on its historical claim, viewing the region as an integral part of its national territory. The dispute presents profound environmental and social concerns as well, particularly impacting indigenous communities and the ecological health of the region. The situation highlights the broader implications of such disputes, including regional stability and the intricacies of international geopolitics. The challenge lies in managing the area's abundant resources equitably, while balancing the competing interests of the nations involved. The Essequibo conflict exemplifies the enduring complexities of post-colonial territorial disputes and the delicate task of reconciling local rights with overarching global responsibilities in areas rich in natural resources. Another episode is over, but your Spanish learning is not. For the detailed transcript and translation of this and all episodes, pay a visit to podcast.lingomastery.com. You can tune into our episodes on Spotify, Apple Podcasts, or your preferred listening platform. Oh, and it would mean a lot to us if you could support our work by smashing that 5-star button. Also, speaking of 5, don't miss the opportunity to join our 5-day free Spanish masterclass. Enroll now at lingomastery.com/Spanish masterclass for this exclusive learning experience. Again, that's lingomastery.com/Spanish masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to 3 times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish masterclass. See you there.